Podcast sobre la pedagogía de la educación musical de Christophe Lazerge. Hoy, las jerarquías en cuestión. La cuestión puede sorprender en un blog dedicado a la pedagogía y en particular a la educación musical. Sin embargo, los artículos que aquí se presentan son todos invitaciones a plantear preguntas sobre temas que rara vez o nunca se abordan en los cursos de pedagogía. La noción de jerarquía es obviamente muy amplia y desde luego no pretendo entrar en todos los detalles, ni mucho menos dar respuestas. Analizaré tres aspectos que creo que merece la pena explorar: la naturaleza de la música, las relaciones entre alumnos y profesores y la organización de una escuela de música. Las jerarquías en la música. Los tres elementos constitutivos de la música se identifican sin mucha discusión como ritmo, melodía y armonía. Edgar Willems, en su último libro, El valor humano de la educación musical, describe varios patrones de relaciones complementarios, algunas de cuyas leyes repetiré aquí. Ritmo será inferior a melodía, inferior a armonía. Es decir, que el ritmo precede a la melodía contiene el ritmo y precede a la armonía, y la armonía contiene la melodía y el ritmo. Es lo que él denomina ley genética material. Una otra ley dice, a contrario, que la armonía es superior a la melodía, tiene la primacía, puesto que la contiene, y a su vez superior al ritmo, puesto que lo contiene. Es lo que él llama la ley de integración. Una otra ley será que la melodía es el centro de la música, porque transmite sentimientos realizados por el ritmo y la armonía. Es lo que él llama ley genética espiritual. Una otra ley se llama, que él llama la ley de la continuidad, será el efecto que el ritmo limita con la melodía, porque las variaciones de intensidad hacen perceptibles los armónicos más agudos cuando el sonido es más fuerte, y viceversa. La melodía prepara la armonía cuando se compone de arpegios, de acordes. De este modo, es posible pasar imperceptiblemente del ritmo a la melodía y de la melodía a la armonía. Una otra ley será con, podemos decir, la mezcla de todo. Es lo que él llama la ley de la interdependencia. Las tres palabras, ritmo, melodía y armonía, deben presentarse en círculo para mostrar la interdependencia de los tres elementos. El ritmo influye en la melodía y la armonía a través del infinito número de variaciones posibles del soporte a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con los otros dos elementos. Estas múltiples relaciones entre los tres elementos constitutivos de la música pueden encontrarse en todas las artes. En la danza, por ejemplo, cuerpo, movimiento y argumento. O en la poesía, la palabra, el verso y el poema, etc. Es lo que él llama la ley de la analogía. La simple constatación de los puntos de vista diferentes, coexistentes y complementarios de los tres elementos constitutivos de la música debería bastar con poner en duda el valor superior de una de ellos sobre los otros dos. Cuando, además, Edgar Willems destaca el paralelismo que puede establecerse con los tres aspectos de la naturaleza humana, física, afectiva y mental, queda claro que si existe una jerarquía, se compensa inmediatamente con su opuesto. Pero, ¿para qué agitar así el cocotero? Esto es crucial para la educación musical. Se trata de equilibrar todos estos aspectos para que, a través de una práctica más armoniosa de la música, contribuyamos a una armonización del ser humano. La inteligencia no es la cualidad más importante en un ser humano si éste carece de corazón y cuerpo. Por otra parte, un énfasis excesivo en la proeza física y musculares en detrimento del corazón y la mente no favorece una vida sana en sociedad. ¿Y qué decir de estas relaciones humanas cuando están sujetas a los impulsos fluctuantes del corazón? A veces alegre o triste, abierto o cerrado. No hay jerarquía absoluta en la música, como tampoco la hay en la vida. Pero hay periodos o momentos en los que uno de los componentes predomina, luego se desvanece en beneficio de otro. Este es el objetivo de la pedagogía Willems: favorecer la armonía del ser humano mediante la educación musical para que pueda vivir una vida más feliz para sí mismo y en sociedad. Hay objetivos peores, ¿no? La dificultad reside en conseguirlo como profesor porque todo es relativo. Ahora hablo de las jerarquías en la enseñanza. A menudo he citado a Jean-Charles Marouin, director de la Escuela Nouvelle de Écully, cerca de Lyon, en Francia, cuando mis hijos estaban ahí. Dice: la escuela es el único lugar donde los que saben interrogan a los que no saben. Se refería, por supuesto, al sistema de enseñanza tradicional opuesto a la pedagogía de la nueva educación, desarrollada en particular por Roger Cousinet, siguiendo los pasos de María Montessori y Célestin Freinet. El lugar del maestro queda claramente entredicho en esta frase, y estoy seguro que cada uno encontrará un recuerdo de este tipo en su propia infancia. Lo que preconiza la nueva educación está muy cerca de lo que defendía Edgar Willems: la experimentación antes que la teoría. A partir de ahí, el profesor no es solo el poseedor del conocimiento, sino que debe ser un transmisor del conocimiento, creando el marco para la experimentación progresiva de los elementos constitutivos de ese conocimiento. Y el profesor debe estar motivado por lo que experimenta, porque es esa vitalidad adicional la que atrae a la gente, a veces más que la propia materia. Siempre nos inclinamos a seguir a alguien que está encantado de compartir su pasión. Por supuesto, cuidado con el gurú. Jacques Chapuis nos instaba a ser encendederos, más que profesores. Y para ello era necesario, al menos, encenderse a uno mismo. También, en este caso, todos recordamos a un profesor encendido de nuestra infancia, al que querríamos y que nos hizo amar su asignatura. También Jacques Chapuis dice que el niño es superior al adulto en su potencial de desarrollo. Entramos de lleno en el tema de las relaciones jerárquicas, remitiéndonos a las distintas leyes relativas a las relaciones entre elementos musicales, entendemos que es provechoso multiplicar los puntos de vista relativos a la relación entre alumno y profesor. El profesor sabe más que el alumno en cuanto a conocimientos y experiencia práctica. En este caso, el profesor parece superior al alumno. Por otra parte, el alumno será más atrevido que el profesor y podrá experimentar con caminos que supuestamente conducirían a callejones sin salida, pero que pueden resultar ser buenos descubrimientos o simplemente reforzar su experiencia y apuntalar sus conocimientos. En este caso, el alumno parece superior al profesor. Y a menudo ocurre que el alumno y el profesor colaboran, trabajan juntos. Entonces, en este caso, el profesor será al mismo nivel que el alumno. Y tenemos que cultivar todos estos modos relacionales para que el alumno y el profesor florezcan juntos. Es la ley de la interdependencia de Willems. Hablamos ahora de las jerarquías en la escuela de música. Solo conozco una escuela de música que lleve casi 40 años funcionando con un modelo cooperativo. La escuela Syrinx de Salamanca, en España, con unos 400 alumnos y 20 profesores. La gestión ha sido colegiada desde el principio y cada departamento didáctico tiene un coordinador. Esto implica muchas reuniones y profesores muy comprometidos con el proyecto global de la escuela. Creo que la Escuela Musicant de Barcelona, en Cataluña, también funciona un poco así, pero con una directora fundadora, Eulalia Caso y Samso, claramente responsable del proyecto. Seguí este modelo durante unos 10 años en RIMEA, entre 1995 y 2005. En aquella época me sentía más coordinador y gestor administrativo que director. Se hizo mucho más complicado, si no imposible, cuando quise imponer un enfoque más colegiado a mis profesores. La colegialidad no puede decretarse, tiene que construirse desde dentro y requiere que los profesores sean socios y participen en el proyecto global. Siempre requiere muchas reuniones e intercambios entre profesores. En cierto modo, yo tenía demasiada voluntad y, por tanto, demasiada cabeza y probablemente no suficiente corazón. Digo eso sin amargura y sin reprochar nada a los profesores con los que no funcionó. Solo quiero compartir mi experiencia con la esperanza de que sea útil a otras personas que siguen trabajando. Hoy estoy claramente en contra de las relaciones monolíticas y jerárquicas a largo plazo. A menudo, las responsabilidades tienen que estar en manos de una sola persona en una institución, pero las decisiones que toma tienen que ser concertadas y los papeles tienen que rotar entre los distintos actores. Es normal que no todo el mundo tenga las mismas competencias y que los que tengan más experiencia en una área concreta la utilicen en beneficio del proyecto colectivo. Pero no es deseable que sean siempre los líderes. Si hay una concertación permanente, pueden aportar su contribución sin ser necesariamente superiores jerárquicamente. Conclusión. A menudo me sorprende el poder analítico de los diagramas de Willems, en particular la ley de la analogía, que durante mucho tiempo me hicieron creer que me daban la respuesta a todo. A menudo es cierto, pero no porque su uso te dé la verdad, sino porque son una fuente de preguntas. Y es tratando de desentrañar esas preguntas como encontramos respuestas provisionales. Como en todos mis artículos, pueden contribuir al debate enviando sus comentarios a continuación. Este artículo contiene enlaces adicionales, en particular sobre la nueva pedagogía. Puede leer la versión completa en el sitio web de PGKey. Gracias por escucharme y hasta luego.